¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La descarbonización del planeta es un objetivo fundamental en la lucha contra el cambio climático. Consiste en reducir y eliminar gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero de manera que se alcance un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de carbono. Para lograr esto es la eficiencia energética, la reforestación y la protección de los ecosistemas naturales. La descarbonización no solo contribuye a mitigar los impactos del cambio climático, sino que también impulsa la creación de empleo verde, fomenta la innovación tecnológica y mejora la calidad de vida de las personas al reducir la contaminación y promover una economía más sostenible. Ecuador se ha sumado a las iniciativas para impulsar las prácticas en favor de la salud del planeta desde sus paradisíacas Islas Galápagos. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. En los últimos años, el tema del carbono cero ha ganado relevancia a nivel global debido a la creciente preocupación por el cambio climático y sus impactos en el medio ambiente y la sociedad. Diversos países, empresas y organizaciones han establecido metas ambiciosas para alcanzar la neutralidad de carbono en un determinado plazo, generalmente para mediados o finales de este siglo. La transición hacia el carbono cero requiere cambios profundos en los sistemas energéticos, de transporte, agricultura e industria. Esto implica la adopción masiva de energías renovables como la solar y la eólica, así como la implementación de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, eficiencia energética y cambio en los patrones de consumo y producción. Sin embargo, alcanzar el carbono cero no está exento de desafíos. La actual situación en torno a las sanciones impuestas a Rusia, específicamente sobre el gas ruso, ha hecho que países como Alemania haya vuelto a poner operativas a las centrales eléctricas en base a carbón y petróleo que forman parte de la reserva energética con el fin de ahorrar gas. A pesar de estos desafíos, el concepto de carbono cero ha ganado impulso y se ha convertido en un objetivo clave para combatir el cambio climático. Por ello, en pro de alcanzar la meta de carbono cero, se reunieron en las Islas Galápagos a decenas de científicos y académicos para proponer alternativas de transición energética que permitan optar íntegramente por energías renovables y no contaminantes. La cumbre de la descarbonización sostenible e inclusiva de las Islas Galápagos estuvo compuesta de dos jornadas de debates y conversaciones con el fin de encontrar alternativas viables para lograr ese objetivo y, a partir de la evidencia científica y técnica, ponerlas a disposición de las autoridades. Hoy me acompaña justamente el vocero principal, el vocero oficial del evento, Alfredo Valareso, quien comentará con nosotros este tema y nos dará información al respecto. Alfredo, bienvenido. Cuéntenos qué se busca alcanzar con este evento sobre carbono cero.
El evento busca primero promover la descarbonización de las islas con actividades que empiezan desde que los gobiernos generen energía limpia, tanto a nivel macro como también los ciudadanos vean las posibilidades de generar energía limpia. Básicamente en las Galápagos lo que sería más viable es la energía solar o también la eólica. Pero luego vienen otras fases, que es el uso eficiente de la energía, el uso de tecnologías adecuadas que puedan utilizar energía eléctrica y desechar sobre todo el uso de energías fósiles. Entonces, lo que busca el evento es hacer esta concientización, traer a todos los actores relacionados, gobierno, ONGs, universidades y la comunidad en general, para que hagamos conciencia, conversemos, nos conozcamos y podamos generar una hoja de ruta común. ¿Cuáles son los pasos a seguir en el futuro, corto, mediano plazo y largo plazo, como para conseguir esta descarbonización total, que sería el hecho de no traer más combustibles fósiles, no traer más diésel, gasolina o gas licuado de petróleo para cocinar las islas? El objetivo, por supuesto, es bastante desafiante. En algunos casos la tecnología todavía no está tan disponible, ejemplo, los combustibles para aviones, pero la idea es cambiar la mentalidad de las personas y promover siempre que estos cambios estén con la comunidad, engancharse y practicar esta concientización, que a la final, bueno, no es solo que debe ocurrir en Galápagos, sino que tiene que ocurrir en todo el mundo, sino el calentamiento global nos va a crear un impacto irreversible que nos va a llevar a un caos completo. Entonces, las Galápagos se vuelven un ejemplo para el mundo de lo que debería ocurrir para salvar a nuestro planeta. Pero, por supuesto, lo que es muy particular a nuestras islas es la riqueza de biodiversidad. Entonces, es este punto focal que lo que queremos hacer es que sea un ejemplo para todo el mundo de preservar el medio ambiente.
¿Por qué se escogió a las Islas Galápagos como sede del mismo?
La razón es que en las Galápagos han ocurrido algunos accidentes de derrames de combustible que han afectado las islas y pronto, muy probablemente, vamos a ver los impactos también del cambio climático. Entonces, las Galápagos se vuelven un sitio icónico donde demostrar que la tecnología, lo que los científicos han desarrollado en temas medioambientales, de energía, deben aplicarse. La contaminación o la huella de carbono que producen las islas no es para nada significativa ni mundial, pero el hecho de dejar de traer combustibles fósiles y de poner en riesgo con un derrame a afectar a las especies es lo que nos llama a ejecutar una descarbonización que sea ejemplar a otros lados del mundo.
¿Cuál es el número de científicos y personas involucradas en la descarbonización que participan en esta cumbre y de qué países han llegado al archipiélago?
Sí, hemos tenido una muy buena acogida. Más o menos somos 40-45 científicos que han venido desde el Reino Unido, profesores de la Universidad de Edimburgo, que es nuestra alianza estratégica con ellos. También autores del IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, de Brasil, de Estados Unidos, de Oak Ridge National Lab. Y tenemos científicos del Ecuador, en nuestro país también. Y bueno, eso es más o menos una cifra de unas 45 personas.
¿Cómo va el proceso de descarbonización global? ¿Hay avances significativos en el mismo? ¿Los países industrializados han hecho conciencia al respecto?
La respuesta sería que sí hay, por supuesto, avances. ¿Cuán significativos son? Creo que los veremos solamente cuando veamos las consecuencias del impacto y de la elevación de la temperatura en el planeta. Entonces, todavía no sabemos cuánto es. Europa lidera sobre todo la descarbonización. Tal vez los países más poderosos no han demostrado total compromiso con la causa, pero se están haciendo esfuerzos, ¿no? Lamentablemente creo que solamente cuando veamos lo irreversible de los cambios es cuando habrá una reacción desde las altas esferas y la necesidad de salvar el planeta va a lo que va a superponerse a los intereses que actualmente se mueven. Pero cada vez vemos que hay las reuniones del COP26, COP27 y las evaluaciones indican que el calentamiento global continúa en alza y que muy probablemente vamos a llegar a puntos preocupantes. Pero bueno, la idea es más bien trabajar desde el otro lado, de tratar de promover la conciencia y que todos trabajemos a motivar también a los políticos, a la gente que toma decisiones, a que podamos hacer un más eficiente proceso de descarbonización. En general, los indicadores predicen que el calentamiento continúa. Digamos, las previsiones no son muy positivas. Esa misma es la labor que tenemos que continuar haciendo quienes estamos relacionados a estos temas y tenemos que alzar la voz, ¿no? Porque si no, las cosas, cuando nos cueste caro, nos afecte seriamente. Y el problema es que las afectaciones se dan en los lados del mundo donde está la gente que se ubica con menores recursos. Ellos son generalmente los más afectados, ¿no? Y la industrialización pues no para de pensar en que hay que generar más recursos económicos. Entonces realmente tenemos esperanzas de que más gente se sume, pero no se está viendo las medidas físicas, meteorológicas, de que esto esté ocurriendo.
¿Cada qué tiempo se lleva a cabo este tipo de cumbres en favor de la salud del planeta?
Por lo menos habrá una o dos reuniones al año. Por lo menos el evento que estamos hoy día es la primera cumbre, lo vamos a mantener cada 2 años, porque esa también es una motivación de que el trabajo tiene que ser rápido y pronto, ¿no? No puede tomar muchos años porque si no el impacto se nos viene encima. Pero bueno, nuestra cumbre es de 2 años por la razón de que queremos es evaluar el trabajo que se ha hecho y la incidencia que habremos logrado, ¿sí? En el mundo se llevan a cabo las COP26, 27, y seguirán ocurriendo. IPCC sigue trabajando sus informes. El trabajo está ahí. Lo que falta creo que es el compromiso también de los políticos, a nivel de la administración de los países, y que efectivamente ejecuten o pidan a sus ciudadanos que lo cumplan, ¿no?
¿Qué resultados se han obtenido en estos días de cumbre en las Galápagos?
Sí, tal vez cronológicamente en los dos días que hemos conversado, creo que el primero iniciar con que el compromiso del gobierno nacional a través de sus ministerios, la firma de un convenio de intercambio de información y de colaboración es un primer logro y objetivo que perseguíamos. El segundo es creo que también reforzar las relaciones estratégicas que tenemos con el Galápagos Living Lab de Energía e Innovación con la Universidad de Edimburgo, ya que estuvo aquí su rector, y bueno, entre autoridades pues los compromisos son más fuertes, y claro que eso afianza esta relación de intercambio de profesores y en el futuro intercambio de estudiantes también, y sobre todo el intercambio de la parte del conocimiento, ¿no? Como tercera parte, creo que también hemos integrado a estos foros de conversación a los académicos, con la comunidad, un poco también con representantes de empresa, ¿sí? Y finalmente, cuando hemos abierto el foro, creo que un bonito resultado fue que la comunidad también se expresa, ¿sí? Nos dan a conocer también qué es lo que falta. Y siempre va a faltar algo en cualquier evento, pero es creo que la oportunidad también para que lo que haya faltado en los siguientes meses de trabajo se pueda reforzar. Y hemos dado entre todos, como un grupo, esa pauta de que sí estamos bien, haciéndolo bien, que es positivo el resultado final de la cumbre para todos hacer conciencia y lanzar proyectos, pero que también faltan cosas, y eso es bueno porque también da el lineamiento para seguir haciendo esfuerzos en común, en conjunto.
Alfredo, muchas gracias por esta información. Bien, como hemos escuchado, el interés por la salud del planeta sigue teniendo fuerza, sigue interesando a personas involucradas en el tema, científicos, a estudiosos, y este paso que ha dado Ecuador, por supuesto, que es muy importante. La salud del planeta es la que más debe interesarle a la humanidad porque es nuestro hogar. Aquí vivimos los seres humanos, y sin hogar, pues simplemente dejaremos de existir.